al número 478 en el domingo número 26 del tiempo ordinario. Todos profetas. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 30 de septiembre de 2018. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 11:30 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los números, capítulo 11, versículos 25 al 29, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 48. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de los números. Una vez, estando los israelitas en el desierto, bajó el Señor en la nube, habló con Moisés, y tomando parte del espíritu profético que Moisés tenía, se lo dio también a los 70 ancianos que lo ayudarían a gobernar el pueblo. En el primer momento, al posarse sobre ellos el espíritu, cayeron en trance. Se habían quedado en el campamento dos de ese grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido al tabernáculo. Pero el espíritu se posó igualmente sobre ellos y cayeron en trance en el campamento. Un muchacho corrió a decirle a Moisés que Eldad y Medad estaban en trance en el campamento. Josué, hijo de Nun, el que desde joven ayudaba a Moisés, intervino. Moisés, señor mío, no se lo permitas. Pero él les respondió, tienes demasiado celo por mí. Ojalá les diera el Señor a todos su espíritu y todos en el pueblo del Señor fueran profetas. Palabra de Dios. Tu espíritu, Señor, llena la tierra. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La palabra del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Oíd esto, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que van a venir sobre vosotros. Vuestras riquezas están podridas, vuestros trajes se los come la polilla, vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será una acusación contra vosotros. Devorará vuestros cuerpos como fuego. Os pusisteis a amontonar riquezas, precisamente a última hora. Escuchad cómo clama el jornal de los trabajadores que segaron vuestros campos y que vosotros no pagasteis. El clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor Omnipotente. Habéis vivido en este mundo entre el lujo y la sensualidad. Os habéis dado gusto y engordado para el día de la matanza, y habéis condenado y asesinado al inocente, que es el que nos os opone resistencia. Palabra de Dios.
Amén. esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que le dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Escuchamos las lecturas de hoy, particularmente el Evangelio. A mí me ha llamado mucho la atención siempre ese pequeño texto con el que termina. Pienso sobre todo en la gente que se acerca a veces a la Sagrada Escritura, tengo que decir que de manera algo supersticiosa, dicen: quiero ver si Dios me habla hoy. Y abren la Biblia para ver qué Dios les dice. Y yo lo que pienso es: ¿por qué no les sale ese texto? Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. A ver si dicen: ay, mira lo que Dios me dijo. Si uno hace eso, en el momento en que lee la lectura, cierra la Biblia y busca otra, a ver si Dios cambia de opinión. Y también a veces me pregunto por qué entre esa lista que Jesús da, ¿verdad? Dice: si tu ojo te hace pecar, si tu pie te hace pecar, si tu mano te hace pecar. Qué pena que no puso: si tu lengua te hace pecar. Porque si de hecho apareciera ahí: si tu lengua te hace pecar, arráncatela, ¿qué pasaría con nosotros? Estaríamos todos mudos, sin lengua, ¿verdad? Pero el Señor, a fin de cuentas, yo creo que sabio, al fin dijo: déjame cogerlo suave, no vaya a ser que esta gente se confunda. Que ciertamente hay gente que se ha confundido escuchando esa lectura. Nos habla acerca del valor del reino y de cómo en nuestra persona en ocasiones podemos inclinarnos por cosas que son contrarias al reino de Dios. La segunda lectura también lo habla particularmente con respecto a la avaricia, y nos apartamos del reino de Dios y que tenemos que acudir a Él. Sin embargo, hay en estas lecturas también hay otro tema, aparece tanto en la lectura del libro de los Números como en el Evangelio, momentos donde en el libro de los Números, un momento dado donde el pueblo de Israel está orando, se empieza a profetizar y hay dos que estaban fuera del santuario y ya profetizan. Y entonces Josué le pedirá a Moisés: vamos a impídeselos, que no lo hagan. Son bellas también las palabras cuando dice Moisés: tienes demasiados celos sobre mí, ojalá todo el pueblo profetizase. Y así también pasa con Jesús cuando le señalan que habían personas, hay otros expulsando demonios en tu nombre. Y Jesús va a decir: no se lo impidan, el que no está en contra mí está conmigo. Y nos habla acerca de la acción del Espíritu, de cómo el Espíritu obra de tantas maneras en distintos lugares, donde ninguno de nosotros podemos decir que tenemos, aunque tenemos el Espíritu y actúa en nosotros, no somos dueños exclusivos del Espíritu. No somos dueños exclusivos de Dios. Dios nos ama a todos. Él es nuestro dueño, no nosotros dueños de Él. Él es más grande que nosotros y por lo tanto no tenemos que temer a que Él ame más allá de las fronteras que nosotros conocemos. Y así se manifiesta de maneras muy distintas y muy diversas en tantos lugares. Dios en su providencia se va manifestando, va dando cosas diversas a través del tiempo. Yo lo he experimentado de muchas maneras. Curiosamente, este año han ido ocurriendo algunas cosas y yo les quiero contar un poquito de algunas de ellas, pero particularmente del fin de semana pasado. El fin de semana pasado yo no estaba en la parroquia, creo que se dieron cuenta, estaba Padre Ángel. Padre Ángel está colaborando en nuestra comunidad parroquial. Actualmente, entre la misa de las 7 de la mañana y la de las 11 y media, que es esta, pues nos vamos alternando. Según el fin de semana, un fin de semana él, otro fin de semana yo, nos vamos alternando. Y así nos damos la mano mutuamente. Él es, creo que se los hemos explicado, que él es un sacerdote que pertenece a la diócesis de Humacao. Y está en Carolina, residiendo en Carolina, cuidando a sus papás, que están mayores, por un permiso especial que tiene. Y le dieron el permiso de ayudar en alguna parroquia. Y él se ha sentido muy feliz de colaborar en Santo Cristo de los Milagros. Me ha dicho que se siente muy feliz con la gente, que lo tratan muy bien, que lo han acogido muy bien, que está contentísimo, que me va a seguir ayudando. Y yo le dije, voy a ver si me dice lo mismo dentro de 3 meses, que tú todavía no los conoces bien. No es verdad, no le he dicho nada de eso, todo lo contrario. Me siento muy bien de que me diga eso, porque es así se siente él en la comunidad. Llega a la comunidad parroquial, se siente muy bien, están pendientes, me traen desayuno, almuerzo, me engordan, o sea, está contentísimo. Pero la semana pasada, de hecho, me ayudó en todo el fin de semana, porque yo el fin de semana pasado no estaba aquí. Tenía otro compromiso. Y eso ha sido, dentro de este año, pues un regalo de Dios en términos de que siempre es difícil, cuando hay otro compromiso, conseguir quien sustituya a uno en una comunidad parroquial. Eso siempre es difícil. Y aquí hemos tenido dificultades en otras ocasiones. Eso no pasó la semana pasada. Él pudo estar con nosotros celebrando las misas. El asunto es dónde yo estaba metido la semana pasada. Bueno, hay gente que sabe y hay gente que no. Y yo lo voy a explicar. En enero, algunos meses después del huracán María, cuando los sacerdotes de la arquidiócesis de San Juan estábamos haciendo nuestro retiro espiritual, ese retiro nos los predicó un obispo de nacionalidad española, pero que él es obispo en Camboya. Enrique Figaredo. Y él llegó a Puerto Rico, y como llegó a Puerto Rico, a mí me dieron una encomienda, me dijeron que me pusiera de acuerdo con Quique, le dicen Quique de forma, otro Quique, le dicen Quique de cariño, y que me pusiera de acuerdo con el obispo Quique para pasearlo por Puerto Rico, porque ahora resulta que a mí me dan el trabajo de llevar a estos que vienen, pues a pasearlo por la isla. También por Bocón, en una reunión una vez, venía también otro obispo, uno de Colombia, y estábamos en una reunión, y en esa reunión empiezan a decir, mira, que él quiere conocer a Puerto Rico, ¿a dónde lo van a llevar? Y yo estoy rodeado de sacerdotes, y todos ellos que dicen, pues hay que llevarlo a la Catedral de Caguas, a la Catedral de Ponce, a la Catedral de... Lo quieren llevar a todas las catedrales. Y yo estoy oyendo eso, y él quiere ver a Puerto Rico, catedrales él tiene en Colombia. Los curas, pues obviamente, llega alguien y le dicen, vamos a pasearlo, y lo quieren meter a las iglesias. Yo, pues, está cogiendo un respiro. Y entonces en aquella ocasión ya yo les dije a los compañeros, incluyendo a mi obispo que estaba allí, yo les dije, ¿sabe qué? Olvídese de dónde lo van a llevar, yo me encargo, yo lo busco y yo lo llevo. Y así hice en aquella ocasión. Así que esta vez simplemente me lo endosaron. Antes que de preguntar, dijeron, Néstor, para que te encargues de llevar a Quique a pasear. Y efectivamente en enero me voy con él y algunos unos amigos feligreses de aquí, de la comunidad. Vuelvo, no me llevo a sacerdotes porque si me llevo a sacerdotes le van a estar hablando de lo que oye todo el tiempo y se acabaron las vacaciones. Así que yo me llevo a dos locos que conozco, me los llevo que vayan conmigo y que le vayan hablando de lo que sea por la isla. Algunos están pensando quiénes serían esos locos y hay otros que los conocen, pero ahí estaban con nosotros. Y esa vuelta empezó por el norte de Puerto Rico, te estoy hablando de 3 meses después del huracán. Paramos en un chinchorro con planta eléctrica, allí, o sea, allí nos atendieron en Arecibo. Después subimos para la montaña y todo ese viaje, la ida terminó en el pueblo de Lares, en enero. Y en enero llegamos a Lares al mediodía. ¿Y a qué uno, y dónde uno se mete en Lares al mediodía? ¿A comer qué? Mantecado, claro que sí, que ahora no hay una, ahora son dos, porque ahora tiene la competencia. Y allí fuimos a comer mantecado y caminamos y vemos la plaza y vemos la iglesia por fuera. La iglesia estaba cerrada porque los sacerdotes al mediodía están almorzando. La iglesia está cerrada. Pero resulta que uno de los que estaba con nosotros es lareño. Se paró allí al frente de la ventana de donde estaban almorzando los curas, pegó dos gritos, será presentado, pegó dos gritos. El párroco salió, bajó, nos abrió la iglesia. Hermosa, hermosa la iglesia de Lares. Y allí fuimos a ver la iglesia de Lares. Entramos. Y mientras yo estoy mirando la iglesia y enseñándole la iglesia a Quique Figaredo, los otros dos locos presentados que iban conmigo están hablando con el párroco. Y le dicen y le empiezan a hablar al párroco, que me conoce porque es un sacerdote que trabajó en Carolina y me conoce, el padre Carlos. Y ellos le cuentan al padre Carlos, estas son las palabras de ellos. El padre Néstor Laura tiene un grupo musical. Que conste, yo no tengo ningún grupo musical. Yo pertenezco a un grupo musical, pero yo no tengo ninguno. Y le hablan de dos aumentados. Así que viene el párroco en enero, se me acerca y me dice, mira, ¿a ti te gustaría venir a cantar el 23 de septiembre aquí a Lares? 23 de septiembre es el día del grito de Lares. ¿Quisieran venir a cantar la misa del grito de Lares? Yo me comunico con los miembros del grupo, aquí hay uno. Por si acaso, si alguien piensa que yo estoy mintiendo, le preguntan después a él. Él tiene cara de ser más honesto que yo. Entonces, le escribo, me están invitando para venir a cantar el Día del Grito de Lares, que es en septiembre, y estoy en enero, y ellos dicen, no hay problema. Y de hecho, el párroco me explica, me dice, mira, es que en el Grito de Lares, una de las cosas que se hace es que hay una misa, y es la misa de recordación de los que murieron en el Grito de Lares. Y él me está explicando, y la misa es muy bonita, es muy respetuosa, esta gente es muy respetuosa, ellos llegan, yo la celebro todos los años, y si quieren, pues pueden venir. Así que yo le dije que sí. Y van pasando los meses, nosotros ensayamos, nos reunimos, hemos tenido otras actividades, pero particularmente para esa buscamos cuáles van a ser las canciones de la misa, repertorio, ensayamos, lo preparamos. Luego, un mes antes, vamos a Lares con parte del equipo de sonido para hacer pruebas de sonido en la iglesia, porque son terribles las iglesias, incluyendo esta, el templo. Ustedes saben que es bien difícil. Mickey sabe lo que ha sido 20 y pico de años aquí tratando de bregar con la acústica del templo. Es bien difícil. Y cuando llegamos a Lares, la iglesia vacía, hace un mes atrás, así de terrible también, empezamos a ver para ver qué vamos a hacer cuando nos toque. Y allí viene Padre Carlos de nuevo, está hablando conmigo, está viendo lo que estamos haciendo. Me hace otra petición y me dice, Néstor, ¿tú estarías dispuesto a predicar en la misa del Grito de Lares? Vamos a estar en Lares, voy a estar tocando en Lares. Ahí yo le digo, no hay problema. ¿Quiere que predique? No hay problema, yo predico en la misa. Así que el fin de semana pasado, desde el viernes salimos para Lares. Desde el viernes. No es que fuimos el domingo para meternos a la iglesia a cantar, no, el viernes. El viernes se llegó a Lares por la tarde. Algunos, porque los que llegaron más tarde llegaron a las 11 de la noche y a las 12 de la noche. Al otro día, a las 10 de la mañana ya estábamos en el templo montando el equipo de sonido. Hasta el mediodía. A las 2 de la tarde estábamos ensayando las canciones de la misa. A las 7 de la noche estábamos cantando en la misa del sábado de las 7 de la noche en Lares. Y ayudamos al padre con la misa, que la celebró también padre Carlos y predicó y todo. Al otro día había misa a las 8 de la mañana y estuvimos ayudando al ministerio de música que estaba tocando a las 8 de la mañana, los acompañamos. Y después de eso fue entonces la misa del grito de Lares. Y ya para esa, si nosotros, el grupo, Dos Aumentados, nos toca entonces toda la misa. Canciones de misa, lo que ustedes están escuchando aquí, que canta Miki, el Gloria, el Señor ten piedad, eso, cantar en la misa. Y cantamos en la misa. Ahora, desde el principio al fin, la misa tiene que ver con ese acontecimiento que es el grito de Lares. Pero por si usted no lo sabe y no está enterado, no es que fuera el grito de Lares, es que era el 150 aniversario del grito de Lares. Tampoco era, o sea, era una fecha que en el lugar y para nuestro pueblo y nuestra historia es significativa, 150 años. Y que la mayoría de las personas que están en ese templo y en esa misa, la mayoría tenían dos características. Identificados con un ideal, y la segunda, no iban a misa los domingos. Porque están allí porque es parte de las actividades que tienen que ver con el grito de Lares. Y entran. Y el templo está abarrotado de gente. Y en las primeras dos filas, los miembros del Partido Nacionalista Puertorriqueño uniformados. Y yo tuve que, y cuatro porque habían detrás en el altar porque estaban los lectores y habían unos de ellos que leyeron y participaron también. Y se leyeron las lecturas, el evangelio y entonces yo que estaba en el coro, ahí el padre me presenta y ahí yo tengo que empezar a predicar. ¿Qué uno dice? Ustedes están locos por saber, pero yo no les voy a decir qué dije porque para eso te debieron haber ido. Pero sí, habían cosas de esa celebración que a mí me llamaron la atención impresionantemente. No las voy a decir en orden de importancia, pero fueron cosas que noté. Había un respeto a la celebración poco usual. Cuando digo poco usual es que los católicos van a misa con la intención de ir a misa por la misa y no respetaban tanto lo que pasa, como esa gente estaba teniendo respeto por lo que estaba pasando allí. El silencio y la reverencia en medio de la celebración, no solo en el templo, sino fuera, porque no había ninguna actividad fuera compitiendo con la misa. Una vez empezó la misa, afuera no había actividad. Cuando me toca predicar, la atención que estaba prestando la gente, porque yo los tengo de frente y los voy viendo, era impresionante. El silencio y la atención que estaban prestando a la homilía que duró 22 minutos. Muy pendientes, muy atentos, tanto que más tarde uno de los del Partido Nacionalista dijo unas palabras y en la palabra me citó como cuatro veces. Como dijo el Padre en esto, como dijo el Padre en esto, como dijo el Padre en esto. Esa era la atención de mi parte, la tensión del momento. Cuando terminó la misa, hay algo de lo que Miki les puede dar testimonio, es que cuando terminan las misas y el sacerdote dice, podéis ir en paz, el coro canta la canción de salida. Cuando ellos terminan la canción de salida, que están cantando todavía, y terminaron la última estrofa, la iglesia está vacía hace rato. Se quedaron cantando con ellos 15 personas aquí hasta el final, pero la iglesia está vacía. Cuando terminó la misa y nosotros cantamos la canción de salida de la misa, cantamos 3 canciones, la iglesia seguía llena. Dijimos, se acabó, nos vamos, y pidieron otra. Y cantamos 4 canciones de salida en la are, con gente que probablemente no son asiduos a, y allí se quedaron hasta el final. Y repito, un ambiente extraordinario de respeto. No todos los que estaban allí, por si acaso, no es una misa de independentistas, no lo es. Es la misa del Grito de Lares. Allí habían personas que no son independentistas. Poquitos, pero había. Estamos claros, es el Grito de Lares. O sea, no es... Estamos claros de qué estamos hablando. Tranquilo, no pasa nada. Pero es así, eso es lo que está pasando allí. Y cuando a mí me toca predicar, yo estoy totalmente consciente, y así se lo digo al pueblo, de que mi misión es predicarle a todo el mundo. Y que ni el evangelio ni la iglesia es exclusiva. Y que esa misa es misa dominical. Y como misa dominical, está abierta a todos. Y tú podías percibir una iglesia llena de gente, donde tú veías que había auténticamente ese, como que ese deseo de qué Dios nos quiere decir, pero al mismo tiempo gente que quiere ser uno como pueblo. Yo no dudo que ninguna de las personas que haya estado en esa misa, no importa su ideología, estaba en un ambiente donde había un sentimiento patriótico muy profundo y de unidad, muy profundo, porque la verdad es que todos los que estábamos, y el grupo era grande, algunos fueron de aquí de la comunidad parroquial, disfrutamos de estar allí. Y yo lo disfruté por lo que significaba, no solamente históricamente, sino por ir viendo también cómo Dios te pone en distintos lugares y de distinta manera. Vuelvo y digo, en enero nos invitaron. Y la invitación original era a cantar. ¿Cómo terminé yo predicando allí? Eso es cosa de la providencia de Dios. Y yo ver en ese momento una oportunidad de hablarle a un pueblo al que normalmente no se le habla, porque no son los que llegan habitualmente. Pues era también un momento privilegiado de servicio. Y conscientemente ver que efectivamente, si uno piensa un poquito, todos tenemos las mismas aspiraciones. Nuestro problema es que no nos ponemos de acuerdo, pero no de que tengamos la misma aspiración. Todos. Hoy la palabra de Dios nos habla de un espíritu que mueve y que te mueve. Y moverte es moverte de lugar. Es de que algunas veces estás en un lugar cumpliendo con esa función, pero de momento puedes estar en otro. Podrías estar en el santuario, pero en otro momento estás fuera del santuario. No solo eso, un espíritu que no es exclusivo de uno, sino que es compartido, porque Dios quiere llegar a todos. El domingo pasado, mientras yo estaba en Lares, en Santo Cristo de los Milagros, se proclamó la palabra de Dios, se predicó, se consagró el pan y el vino, y el cuerpo de Cristo se hizo presente. El Espíritu sigue obrando. Y ya dice Moisés en esa lectura, ojalá todo el pueblo profetizase. Pide Moisés para todo el pueblo el don del Espíritu. Y hoy seguimos pidiendo lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que cuando queremos que el Espíritu obre, tiene que obrar por una parte, porque ayuda a que surjan los profetas, el que comparte la palabra. Y eso puede ser aquí o afuera. Hoy en día, ¿dónde los necesitamos? Afuera. lugares de trabajo, lugares de estudio, el lugar donde vivimos, en medio de nuestras familias, afuera es que los necesitamos. Afuera hace falta el profeta que, impulsado por el Espíritu, es capaz de compartir su experiencia de Dios. Afuera. También nos los tiene que dar adentro. Tenemos que seguir compartiendo la palabra de Dios. Pero si pedimos profetas, también tenemos que pedir el Espíritu para escuchar al profeta. Y aquí es donde vienen las dificultades nuestras. Nosotros como que nos gusta escoger. Queremos tener la posibilidad de escoger. Así como sería fácil yo decir, tengo la capacidad de escoger a quien le predico. No, yo le predico al pueblo que tengo delante. Y lo tengo que hacer sin discriminación. Por eso es que yo no tengo ningún problema en que me inviten en Lares a predicar, como en otras ocasiones en el pasado me han invitado a los Estados Unidos y he estado en alguna comunidad hispana en los Estados Unidos predicando. Ningún problema. Yo lo que necesito es gente delante que quiere escuchar. Piense lo que piense. Yo lo que necesito es alguien delante que quiera ser el destinatario de la palabra de Dios, en las circunstancias que sean. Y ahí hay que preguntarle al Señor, bueno, Señor, vamos a ver, aquí está tu palabra, aquí está esta gente, estas son sus circunstancias, ¿qué vamos a compartir, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para ellos? Y me toca a mí trabajar y discernir, orar, pensar, prepararme y dejar que el Espíritu obre. Todo eso es parte del trabajo, donde sea. Aquí los necesitamos, necesitamos quien lo hable, necesitamos también quien escuche. Pero como les dije, quisiéramos escoger. A la hora de dirigir la palabra, quisiéramos escoger a quien le hablamos. Pero a la hora de escuchar, también queremos elegir. Por eso a mí me estuvo muy simpático cuando el lunes, alguien de la comunidad parroquial me llamó. Oye, ¿sabes que como no te vieron ayer en misa por la mañana, ya están preguntando si te cambiaron? Si tu lengua te hace pecar. No te ven 2 semanas. Cambiaron al padre. Y mi contestación fue echarme a reír. ¿De verdad que dijeron eso? Pues, que sigan diciendo. Pero tampoco dije, porque yo dije, yo creo que me están llamando para ver si me cambiaron o no me cambiaron. Para averiguar. Porque es lo que tú hubieses hecho. Claro, cada cual se... Sí. Ahí está. Oye, están diciendo esto. Preguntando. También tengo que decirles que el rumor de que a mí me están cambiando lleva como 8 años. Más o menos. Ya tú sabes, tú lo has escuchado también. Como 8 años. Desde hace 8 años están. Tú sabías que a mí me dijeron. Entonces lo dice la gente con seguridad. Con seguridad. Mira, a mí me dijeron que al padre lo van a cambiar. Ay, de buena tinta. ¿Tú también lo has escuchado? Y de buena tinta. ¿Y tú qué le dices? La tinta será buena, pero la información es mala. Y de buena tinta. Yo, ok, sabe más que yo. Como 8 años llevamos en eso. Ah, y por si acaso, si alguien me pregunta, padre, ¿usted lo van a cambiar? Yo tengo que decir, sí. ¿Me van a cambiar? Lo que yo no sé es cuándo, pero de que eso va a llegar, eso tiene que llegar. El problema es el cuándo, ¿no es? ¿A usted lo van a cambiar? Sí, me van a cambiar. ¿De verdad? Sí. ¿Ay, cuándo? Qué sé yo, pero eso vendrá algún día mi obispo me va a decir, te necesito en otro lugar, coge las maletas y arranca. Oye, y eso fue por un fin de semana. El año que viene yo voy para Camboya 1 mes. Cuando yo llegue, deja ver qué han dicho. Porque me voy 1 mes. Si vamos a ser profetas, hay que usar la boca bien. Hay que saber para qué lo usamos. Todos nosotros, impulsados por el Espíritu, en el lugar en el que nos encontramos, podemos compartir nuestra experiencia de Dios. Y todos nosotros, en distintas circunstancias, podemos estar a la escucha de lo que el Espíritu quiere transmitirme. Y cuando usted de momento llegó aquí, se dio cuenta del que está predicando es Georgie, pues en ese momento el Espíritu le quiere hablar a través de Georgie. O si usted llegó aquí, el que esté es Padre Ángel, algo el Espíritu le quiere decir. Y usted tiene que orar y pedir a Dios que le ayude a entender lo que quiere Él, que usted escuche y que entienda. Eso también se tiene que pedir. El silencio que hacemos después del Evangelio es un momento de oración para que usted le diga a Dios: Señor, háblame, ¿qué me quieres decir? Ayúdame a entender tu mensaje, ayúdame a saber qué es lo que me quieres transmitir. Pero luego usted va a salir de aquí del templo. Y entonces, ¿cuál es tu misión? Te toca a ti compartir. Y el compartir es más fácil de lo que uno se cree. Todos nosotros pensamos que cuando yo sé lo que tengo que hacer, contarle la homilía a alguien completa, miren, eso no lo puedo hacer ni yo. A mí me preguntan a veces después de la misa, miren, ¿de qué hablaste en la misa? Yo no sé. Y fueron 4 o 3, depende del... No, yo no me acuerdo. Por eso las grabo. Tú quieres saber, está, la homilía está en internet, búscala. Y oye, ya yo la dije y los que estaban allí la escucharon. Yo acordarme de todo, no, me acuerdo de algunas cositas. Y usted no se va a acordar de todo, no le tiene que contar a alguien la homilía completa. Pero cuando uno llega al trabajo, no me diga usted que usted no escucha a alguien que le dice: oye, ¿qué tú hiciste el fin de semana? Y el asunto es que si uno fue al cine y le gustó la película que vio, uno le dice a la persona: tacho, fui al cine y vi una tremenda película. Y puede contar la película completa. Estuve en casa pasando la máquina. No hice nada en todo el día porque estaba lloviendo y estuve comiendo sopa en casa. Oye, pero en algún momento tú le dirás a la persona: por la mañana fui a misa. Pues mira, por la mañana fui a misa y me enteré de que ese cura de mi parroquia es un revolucionario porque se fue para Lares el día del grito de Lares. Si la lengua te hace pecar, córtatela. Yo estaba ahí y decía: Dios mío, a mí me van a poner una clase de sello por estar aquí ahora, Dios mío. El asunto es que al final de esa misa, que pasan cosas, uno dice, al final de esa misa, a mí me entrevistó un periodista, yo no sé si era de ABC, NBC, periodista de Estados Unidos, allá, porque estaba... De una de esas, 3 letras de esas, de algún canal. Me llevan a la sacristía y estoy con el periodista y una intérprete. Yo le digo a él: él me puede hacer las preguntas en inglés que yo las entiendo, pero yo las voy a contestar en español. Yo no voy a pasar ahora el trabajo de estar tratando de decir en inglés todo esto. Y empezó, taquiti, preguntas de distinta clase, y esto y lo otro y lo otro. Yo contestando para arriba y para abajo, y cómo ves la iglesia después del huracán y tal. Yo creo que duró como 20 minutos la entrevista. Y yo estaba ansioso porque teníamos que recoger el equipo. Y yo allá, aquellos haciéndome preguntas y esta gente trabajando, recogiendo todo ese equipo que teníamos que recoger. La última pregunta que me hizo, digo la penúltima, me dijo: ¿usted se considera independentista? Ay, qué chévere es verlos así atendiéndome, porque están, yo sé, oye, a ver qué contestó, qué dijo. Ah, yo estoy grabando, no te creas, tranquilo, yo estoy grabando, yo no tengo problema. Y yo así mismito hice un silencio como de 5 segundos pensando bien qué le iba a decir yo al periodista. Y le dije: eso que me estás preguntando, la respuesta a eso, yo me la reservo. Porque mi trabajo es servir a todos. Y yo contestarte esa pregunta me puede traer problemas para poder servirlos a todos. Y para mí es más importante servirlos a todos. Yo sé qué es lo que yo creo al respecto. Y en el momento en que eso... o sea, sea significativo decirlo, yo lo digo porque tiene un valor. Pero en este momento, eso yo me lo reservo. Y así le contesté al periodista. No importa la circunstancia en la que uno se encuentre, uno tiene que ser profeta en medio del mundo. Mañana cuando tú llegues a tu trabajo y te pregunten: ¿qué hiciste? Fui a misa. Estuve escuchando la palabra de Dios. Y después de eso, fui a comer, fui a la playa, pero fui a misa. Ay, ¿tú vas a misa? Sí, yo voy a misa. Nacho, pero con todo lo que está pasando en la iglesia, que en tu casa no hay problemas, ¿eh? ¿Y tú te vas corriendo de tu casa cuando hay problemas en tu casa? No. ¿Y aquí en el trabajo no hay problemas, ¿eh? Y los hay. ¿Y tú sigues viniendo al trabajo, verdad? Sí. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí. Pues yo sigo yendo. No solo eso, la iglesia sigue aportando algo importante para mi vida y yo sigo fortaleciendo mi relación con Dios. Usted va a ver que en algún momento se va a encontrar con gente que le va a decir: diache, yo hace tiempo no voy y debería ir más. En algún momento te lo van a decir. Y en ese momento, estas son mis recomendaciones, usted le dice a la persona: pero ¿a qué iglesia tú ibas? ¿Qué denominación? Porque deberías congregarte. Pues fíjate, yo iba a tal lugar. Bueno, si no tienes dónde ir, yo te puedo decir dónde queda mi parroquia. Si tú vives cerca, yo te doy pon y te busco. ¿Tú quieres ir un día a misa? Pues vente, yo te busco. Y usted no tuvo que dar ningún sermón, ni explicarle la última lectura, ni darle un librito de nada. Usted hace una invitación, usted simplemente dice: yo crezco uniéndome a mis hermanos, escuchando la palabra de Dios en la iglesia. Eso me ayuda a mí a crecer, fortalece mi relación con Dios y me ayuda aquí a trabajar y me ayuda a comportarme con los demás. Eso es parte importante de mi vida. Y ya ahí usted a otro le enseñó: puedes estar aquí. Cuando yo estaba ya terminando la misa, una de las cosas hasta cierto punto me da susto, porque entonces se acercan, porque yo estoy con los hermanos de la comunidad, de aquí de la parroquia y qué sé yo qué más, y gente que estaba visitando Lares por la actividad, que no son de esa parroquia y que son del área metropolitana. ¿Cuál es su parroquia? Varias personas, ¿cuál es su parroquia? Me gustaría darle una visita, me gustaría pasar por allí. ¿Por qué el Señor te lleva a un lugar y para qué? Pues uno no sabe. Y tú estás en un lugar también siendo testigo del Señor. Porque fuera del templo también hay profetas. Y esos son ustedes. No es que lo tienes que buscar, es que eso es lo que te toca a ti. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, y vamos a ser bien concretos hoy en nuestra petición: Señor, durante esta semana yo quiero ser profeta para alguien, aunque sea para uno. Ponme en esa situación donde yo a una persona le pueda explicar lo importante que eres tú para mí y que pueda extender esa invitación. Y yo estoy seguro que la semana que viene, muy probablemente alguno de ustedes se acerque y me diga: padre, al final no fue uno, le pude hablar a tres. A lo mejor no viene ninguno de los tres, ya eso no es tu problema, pero tú hiciste lo que te correspondía. Fuiste profeta y compartiste del don que Dios te ha dado, del don de su Espíritu que Él te ha dado. Y el otro ya le tocará responder. Que a todos nosotros el Señor nos conceda el poder ser profetas de su palabra para nuestro pueblo, para los demás. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.